ante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 4 de mayo de 2020. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en un recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE presentó la videoconferencia Modelo Matemático del COVID-19 en el marco de la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero.
Continúa la acreditación de las personas que realizarán observación electoral en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo.
El instituto celebró a las niñas y los niños con actividades en línea.
Comisiones sesionan de manera virtual, entre ellas la Comisión de Quejas y Denuncias de Seguimiento de los Procesos Electorales de 2020, Nacional de Vigilancia y de Igualdad de Género y No Discriminación.
Celebran INE, INMUJERES y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la 15ª sesión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México de manera virtual.
Destaca presidente del INE, Lorenzo Córdoba, relevancia de las recientes reformas a las leyes para una vida de las mujeres libre de violencia.
Como parte del ciclo de conferencias de la Cátedra Internacional en Cívica Francisco I. Madero, el INE y el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM llevaron a cabo el pasado martes 28 de abril la videoconferencia Modelo Matemático del COVID-19, impartida por el Dr. Gustavo Cruz Pacheco. Al participar de manera remota, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la solidaridad, la corresponsabilidad, pero sobre todo la defensa de la democracia constitucional, deben ser los ejes del debate público constructivo en los próximos meses.
Confío en que seguiremos enfrentando la adversidad con acuerdos y respetando la diferencia y la división de poderes como la mejor forma de asegurar que nuestra democracia se siga fortaleciendo en el futuro inmediato y que el nuestro sea un futuro rico en la diversidad y en el ejercicio de derechos y libertades.
Dijo que una democracia difícilmente tendrá futuro si sus salidas a las crisis pasan por la eliminación de derechos o por la concentración única y autocrática de los poderes públicos.
La emergencia sanitaria nos obliga a instituciones, actores políticos y a organizaciones y organismos de la sociedad a actuar con responsabilidad. Si el orden constitucional y la división de poderes o si los derechos fundamentales están a debate y pretenden restringirse por fuera de las situaciones de excepción y sin las reglas de salvaguarda y control que las democracias presuponen, lo que se está poniendo en entredicho es precisamente la democracia.
Gustavo Cruz, uno de los autores del modelo matemático utilizado para la prospectiva sobre la evolución del COVID-19, explicó que este tipo de epidemias han acompañado y modelado la historia del mundo, aunque destacó que hay una gran diferencia entre epidemias anteriores y la actual, caracterizada por la velocidad de propagación.
Ahora vivimos en un mundo globalizado y pues la velocidad a la que viajó esta pandemia es increíble. Básicamente en 2 meses se había regado por todo el planeta. Y esto es desde luego debido a la enorme intercomunicación que tenemos en todo el mundo. Principalmente pues son las líneas aéreas que comunican al planeta. Esto desde luego es una enorme ventaja social, económica, comercial, pero vemos cómo en el caso de una pandemia pues ha resultado en esta vertiginosa velocidad con la que se ha propagado la infección.
La conferencia Modelo Matemático del COVID-19 fue realizada como parte de la Estrategia de Cultura Cívica del INE, con la vocación de explicar el funcionamiento y factores que inciden en la recreación de la democracia en un contexto de emergencia sanitaria, y puede ser consultada en el canal de YouTube INE TV.
El 30 de abril, el INE festejó en casa el Día del Niño y de la Niña a través de su canal de YouTube con un taller de ilustración Cómo vives la contingencia en tu casa y con un concierto de rock Ajolotzilla, Contraataca, Yo mejor me quedo en casa. En un mensaje de bienvenida, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo señaló que estas actividades para las y los niños se llevan a cabo en el marco de la jornada de distanciamiento social a consecuencia de la emergencia sanitaria.
Y hemos invitado en esta ocasión a Juan Gedovius, es un ilustrador, que lo hemos invitado ya en otras ocasiones para ilustrar, para dibujar dos de nuestros libros de la colección Árbol. Pues Juan, el día de hoy te va a ilustrar, te va a enseñar cómo se hacen diferentes actividades y dibujos con material que puedes encontrar en tu casa. Hemos invitado a algún grupo de rock, rock para niños, para niñas, para adolescentes, para jóvenes y para no tan jóvenes como yo. Es el grupo Yucatán Agogó, que tiene preparado un concierto que se llama Acholotzila, Contraataca, y mejor, quédate en casa. Seguro que te vas a divertir muchísimo.
El INE invita a niñas y niños a compartir un dibujo de cómo vives la contingencia en tu casa y que con la ayuda de un adulto lo suban a Facebook con el hashtag DibujaTuMundoINE para poder participar para ganar un paquete de libros de la colección Árbol, el cual se les hará llegar hasta su casa al término de la contingencia. También pueden consultar todos los libros digitales de la colección Árbol en www.ine.mx.
En sesión extraordinaria realizada de manera virtual, el 29 de abril la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 presentó los resúmenes ejecutivos de los manuales para la atención de contingencias que pudieran presentarse en la implementación de la urna electrónica en 2020 en Hidalgo y Coahuila. El ingeniero César Ledesma explicó que son 4 los manuales que se pondrán en marcha y mencionó en qué consiste cada uno.
Para el caso del manual asociado al reemplazo de la urna electrónica, describen las actividades a realizarse y las personas que participarán al momento de que se presente pues una alteración en los sellos de la urna electrónica previo a la instalación de la casilla. En el caso de la sustitución del papel térmico, es decir, pues todas las actividades que hay que hacer si se nos llegara a presentar un atasco en el papel o que se termine el rollo. Y en el caso del suministro de energía eléctrica, seguimos trabajando, ya que pues estamos en este momento teniendo esta vinculación con CFE para llevar a cabo las gestiones correspondientes a efecto de contar con las plantas de emergencia que nos permitan atender en su totalidad este plan.
Además, se presentó el informe sobre el procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales para Coahuila e Hidalgo. El director de Planeación y Seguimiento de la Dirección de Organización Electoral, Gonzalo Rodríguez, informó que se ha recibido un total de 200 solicitudes, de las cuales 98 ya fueron aprobadas.
El informe da cuenta de 200 solicitudes recibidas, de las cuales 131 fueron ingresadas por el INE y 69 por el OPLE. Se ha capacitado a 137 personas, 74 por el INE y 63 por los OPLE. Tenemos hasta el momento 98 solicitudes aprobadas y se han realizado un total de 329 acciones de difusión, de las cuales las juntas locales han realizado 56 y las juntas distritales 273.
La consejera Dania Rabel solicitó que ante la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país y el desconocimiento de en qué momento terminará, se trabaje en un plan virtual tanto para los registros como para el curso virtual que deben tomar las y los observadores, atendiendo todas las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Por otro lado, en la sesión se presentó un informe sobre las sesiones y acuerdos adoptados por los consejos locales y distritales de los estados con elección en 2020. Gonzalo Rodríguez manifestó que se dio cumplimiento a los calendarios de sesiones.
Se destaca la presentación de los acuerdos de los consejos distritales por el que se aprobó la lista que contiene el número y ubicación de las casillas especiales, extraordinarias, básicas y contiguas que se instalarán en la jornada electoral. En lo que respecta a las sesiones de los consejos locales, se hizo del conocimiento de los mismos la lista que contiene el número y ubicación de las casillas especiales y extraordinarias únicamente.
Además, se presentó un informe del seguimiento de los avances de los organismos públicos locales en el desarrollo e implementación de los programas de resultados electorales preliminares para 2020.
La semana pasada, el INE llevó a cabo varias comisiones de manera remota. Además de la Comisión de Seguimiento de los Procesos Electorales 2020, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y la Comisión Nacional de Vigilancia tuvieron sus primeras sesiones ordinarias virtuales, mientras que la Comisión de Quejas y Denuncias tuvo sesiones de carácter urgente. La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación aprobó un plan de trabajo durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y la Comisión Nacional de Vigilancia modificó el programa anual de los grupos de trabajo permanentes para el año 2020, entre otros asuntos.
El 29 de abril, el INE, el INMUJERES y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación celebraron de manera virtual la 15ª sesión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. En el marco de esta sesión y en la antesala de las elecciones federales y locales de 2021, se presentó la metodología para el índice de paridad política en el ámbito local como una herramienta de utilidad para la armonización de las leyes locales en materia electoral y para la construcción de indicadores certeros que midan el avance de la paridad. En la sesión, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la violencia política que viven las mujeres en razón de género es un fenómeno que ha venido en ascenso y que, paradójicamente, mientras más espacios públicos se abren para las mujeres, aumenta su vulnerabilidad y la violencia contra ellas. Por su parte, la presidenta de INMUJERES, Nadine Gassman, señaló el papel fundamental de los partidos políticos como actores clave para hacer efectiva la democracia paritaria y respaldar a las mujeres que decidan acceder a espacios de toma de decisiones. La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Soto, mencionó que se está haciendo un diagnóstico a nivel nacional para identificar cuántos casos de violencia política se han presentado en esta etapa de confinamiento, si se han tomado medidas jurisdiccionales y la manera en cómo se han tratado.
Y como ya lo informamos en pasadas emisiones de Entérate, el 13 de abril se publicó el decreto de reformas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer medidas de protección y reparación del daño. Se trata de modificaciones a las leyes generales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de instituciones y procedimientos electorales, del sistema de medios de impugnación en materia electoral, de partidos políticos, en materia de delitos electorales, así como las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación. En un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que las modificaciones implican un paso histórico en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres.
Las nuevas disposiciones legales definen la violencia política en razón de género como toda acción u omisión ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o de varias mujeres.
Mencionó que entre las modificaciones se indica que corresponde al INE y a los organismos públicos locales promover la cultura de la no violencia, incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las precampañas y campañas electorales y aplicar sanciones administrativas a quienes cometen violencia política en razón de género contra las mujeres.
A partir de esta reforma, se podrá sancionar a quien pretenda impedir a las mujeres el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, y a quien obstaculice su libre desarrollo en la función pública, así como la toma de decisiones, la libertad de organización y el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o cargo público electivo.
Además, se establecieron medidas cautelares y la obligación de los partidos de garantizar la paridad de género en sus candidaturas, así como la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres para la conformación de sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones, así como diferentes sanciones penales y administrativas. Lorenzo Córdoba agregó que varias medidas contempladas en esta reforma ya fueron aplicadas por el INE en el proceso electoral de 2018.
Dando como resultado la primera legislatura paritaria en la historia del Congreso de la Unión y una mayor participación de mujeres en espacios de autoridad y decisión pública a nivel federal, local y municipal. Pero aún falta mucho por hacer para alcanzar la paridad plena y estoy seguro de que estas nuevas leyes para erradicar la violencia política contra las mujeres serán un importante instrumento para el desarrollo pleno de ellas y de nuestra sociedad en clave democrática.
Finalmente mencionó que la democracia es un proceso evolutivo que no puede interrumpirse en tiempos extraordinarios como los que transitan en México. La democracia, dijo, se construye y se defiende día con día.
Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral coordina los trabajos del Encuentro Virtual de Magistradas Electorales Mujeres, Derechos y COVID-19 con la finalidad de contar con un espacio de análisis y reflexión sobre los impactos de las medidas sanitarias, retos y desafíos que representan para la justicia electoral que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales libres de violencia de género.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y ahora también en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.